A medida que algunos estados en Estados Unidos y países poco a poco reabren sus economías, miles de personas en el mundo se preguntan si es momento de hacerlo. La pandemia de coronavirus ha causado, entre fatalidades, el reconocimiento de que existen fallas en el sistema de salud a nivel mundial y el miedo de las personas de saber si es momento o no de regresar a la normalidad. En esta edición de La Voz de América Te Explica, hablamos con tres expertos epidemiólogos y doctores que analizan los protocolos del sistema de salud en Estados Unidos, qué tan cerca estamos de una vacuna y si es momento o no de regresar a la normalidad. Como invitados tenemos a Mariela Huerta, epidemióloga en la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Columbia en Nueva York, Daniel Palazuelos, médico del Departamento de Salud Global y Programa de Medicina Social en la Escuela de Medicina en Harvard en Boston, y Carlos del Río, decano de la Facultad de Medicina de la Universidad Emory en Atlanta. Bienvenidos a La Voz de América Te Explica. Muchísimas gracias por su tiempo. Bueno, vamos a abrir esta conversación haciendo una pregunta que se hace mucho en nuestra audiencia. ¿Cuáles son las principales preocupaciones que tienen como expertos de salud pública a raíz de lo que es la pandemia del coronavirus? Doctor del Río, ¿quiere empezar?
Bueno, quizás la preocupación más importante es que esta es una epidemia sin precedentes en nuestra historia. Está causando una enorme, es un virus con alta transmisibilidad y está causando enfermedad e importante mortalidad a nivel mundial. Es realmente algo sin precedentes y está causando una repercusión económica muy, muy importante. Entonces tienes el doble impacto del impacto a nivel de la salud y el impacto a nivel de la cuestión económica. Y eso pues ha causado una crisis que realmente yo creo que nadie previó ni midió de manera apropiada cuando esto se inició, ni se dio cuenta dónde estaríamos. Yo creo que ninguno de los que estamos aquí en enero hubiéramos predicho que estaríamos aquí en mayo. Esto realmente ha sido algo totalmente sin precedentes y pues obviamente que aún no termina, ¿no? Que esto va para largo.
Doctora La Huerta, desde su punto de vista como epidemióloga, ¿cuáles han sido sus principales preocupaciones?
Pues sí, por aportar algo diferente, me preocupa mucho la comunicación. Creo que estamos en una etapa que estamos muy comunicados por redes sociales, por distintos medios, y me preocupa mucho cómo se está usando cierta información en el mundo científico. Nos gusta tener rigor científico y hasta que algo no esté probado no podemos decir, afirmar ciertos hechos, ¿no? Pero ahora, desgraciadamente, circulan muchas noticias que a veces no ayudan y crean más pánico o crean falta de información. Entonces, quizás eso, para algo para añadir, me preocupa la comunicación que se está dando.
Doctor Palazuelo.
Para mí, como médico y como persona, más que todo es que va a morir mucha gente. Y que en realidad esto sí fue posible prevenir, pero no hicimos lo posible para prevenirlo. Al mismo tiempo, no estamos haciendo lo necesario para controlarlo ahorita a nivel mundial. Entonces, eso quiere decir que va a seguir muriendo mucha gente.
Claro. Vamos a la siguiente pregunta. Doctora La Huerta, ¿qué tan importante es que países en donde se originan los virus compartan la información lo más antes posible?
Pues esto es crucial, ¿verdad? Porque sabemos que ahora un punto muy importante es la cooperación internacional. El virus no conoce fronteras y no sirve de nada que un país controle la epidemia cuando el resto de los países alrededor no la tienen controlada. Entonces, creo que una cosa positiva es que ha habido un espíritu científico de compartir datos y sí que creo que tenemos que seguir en ese aspecto. Es verdad que sabemos que el número de casos depende de muchas cosas y a veces la falta de test, la falta de métodos de diagnóstico hace que tengas menos casos, ¿no? Pero sí que quiero pedir que haya mucha cooperación internacional en salud ahora mismo.
Doctor del Río, nuestra siguiente pregunta va más un poco hacia lo que se está pasando ahorita, en donde algunos países y algunos estados aquí en Estados Unidos están abriendo las restricciones para que las personas vuelvan de cierta manera a una normalidad. ¿Le preocupa que se haga eso en este momento? ¿Cree que se debe esperar un poco más?
Bueno, yo creo que desde un punto de vista de salud pública quisiéramos esperarnos, es demasiado temprano. Desde un punto de vista de la gente de negocios, es demasiado tarde. Entonces, el chiste es cómo lograr un balance apropiado y cómo puede uno hacer las cosas de una manera ordenada y lógica. Lo que está pasando en Estados Unidos es que se está haciendo de manera desordenada e ilógica. Y eso es lo que más me preocupa, es que no hay ningún tipo de, digo, quizás excepción hecha en Nueva York. Yo diría que Nueva York es un poquito la excepción. El resto del país, y en particularmente en el sur del país donde yo vivo, pues los políticos están tomando decisiones que no tienen ni están informados en bases científicas ni epidemiológicas, ni están informadas y ni están midiendo las repercusiones de sus decisiones. Son más bien decisiones, pues yo siento que tomadas un poquito del aire, ¿no? Eso del gobernador aquí en Georgia decidir que iba a empezar por abrir peluquerías, salones de tatú y lugares donde se juega boliche, pues no tiene ninguna razón lógica que uno le pueda encontrar.
Doctor Palazuelos, ¿usted quiere aportar algo sobre esa misma pregunta?
Sí, pues yo creo que antes de empezar a abrir nuevo la sociedad, tenemos que tener una estrategia probada que ha tenido éxito en otros países. Y yo creo que podemos recordar que tres cosas ayudan para poder controlar esa pandemia. Uno es analizar toda la gente que quieren hacer una prueba. Dos es rastrear, que es estar en contacto con la gente que han estado alrededor de los casos positivos. Esto también incluye apoyarles, poder seguir los consejos de los médicos y los expertos con apoyos sociales. Y después aislar la gente con COVID para que no pueden seguir infectando a otras personas. Cuando tenemos estas cosas, por ejemplo, hemos visto mucho éxito con esto en Corea del Sur, en Nueva Zelanda. Podemos empezar a controlar esto y luego empezar a abrir nuevo la sociedad. Hacerlo así de rápido corre mucho riesgo.
Bueno, doctora, desde su experiencia, ¿qué le recomienda a las familias que no han tenido coronavirus? ¿Usted recomienda que se queden en casa o salgan a trabajar a medida de que se está reabriendo la economía?
Pues entiendo que es verdad que hay muchas personas que son de riesgo, que pueden tener un poco de miedo a salir a la calle, ¿no? Creo que los datos indican que vamos a tener que aprender a convivir con el virus durante un tiempo largo. Entonces, bueno, recordar cuáles son las medidas de seguridad. El distanciamiento es muy importante, lavarnos las manos. Creo que si seguimos las medidas no habría ningún problema, pero es verdad que cada persona tiene su situación y es importante proteger a las personas de riesgo, a los mayores o personas con enfermedades crónicas. Entonces creo que la clave es seguir los datos, usar los datos para ver dónde hay brotes, dónde no, y usar eso para informar a las etapas y a la vuelta a la normalidad.
El riesgo principal de este virus es que se trata de un virus nuevo y el cuerpo humano no tiene defensas para atacarlo. Los síntomas más comunes son fiebre, problemas para respirar, tos seca, dolores de cabeza y musculares. Si presentas algunos de estos síntomas, ve al centro médico más cercano para consultar a un doctor sobre tu estado. Puedes ser aislado y tus datos ser compartidos con autoridades de la salud. Para más información, visita nuestra página web o síguenos a través de las redes sociales bajo @OneNoticias.
La Voz de América presenta.
Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com
y sé parte de nuestro equipo de redacción en tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691 y en este horario que ves en pantalla.
Somos la voz de América.
Según la patrulla fronteriza, se necesitan más agentes.
Es un proyecto de ley que prohibiría la venta de armas y equipos antidisturbios al gobierno de Venezuela.
Pedir la libertad de los que consideran prisioneros políticos.
Información balanceada y objetiva.
La ayuda proveniente de Estados Unidos, sin embargo, el gobierno colombiano dice que eso no sucederá.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Doctor Del Río, en base a lo que dice la doctora, ¿no es necesario que se hagan más tests y más pruebas para que las personas se sientan más cómodas? ¿Debe una persona que eventualmente, idealmente, quiera regresar a trabajar, hacerse un test para ver si está o inmune o ha tenido el virus? ¿O de pronto, si lo tuvo, puede esta persona ser contagiosa?
Como ya dijo el doctor Palazuelos, necesitamos más pruebas, necesitamos más oportunidad de que existan pruebas. El problema que yo veo es que, desafortunadamente, esto es una epidemia que ha causado enormes disparidades sociales, raciales y económicas. Entonces, yo le puedo decir que yo tengo acceso a pruebas y que la mayor parte de la gente, conforme tienen dinero, va a tener acceso a pruebas, pero la gente que vive en la gente que pobre, la gente que vive en los lugares humildes, no tiene acceso a pruebas y es las personas que más lo necesita. Entonces, lo que requerimos es que los que no solamente tenemos que tener más pruebas, tenemos que tener más pruebas donde más se necesitan. Y ese es el problema. Es decir, ¿cómo no estamos seguros de que el número de pruebas disponibles no está en Park Avenue en Nueva York, sino que está en los lugares pobres, ¿no? Está en los barrios más humildes donde está habiendo más epidemia. Eso es el punto fundamental. Necesitamos tener pruebas donde hacen falta. Y ahí es donde no hemos tenido lo suficiente, porque en este país hemos tenido disparidades de acceso a la salud en muchas otras enfermedades. Esta no es la primera, pero el COVID simple y sencillamente nos ha recordado una vez más el problema de la disparidad y las desigualdades en acceso a salud que hay en este país.
Doctor Del Río, ya que lo tengo, hemos visto recientes estudios donde se ha relacionado la enfermedad de Kawasaki con el COVID-19. ¿Qué sabe usted al respecto? ¿Qué nos puede decir? ¿Pueden los niños de pronto, al tener coronavirus, también sufrir de la enfermedad de Kawasaki?
Probablemente sí, se ha descrito. Yo creo que estamos aprendiendo mucho de este virus. Esto no lo sabíamos hace un mes y ahora lo sabemos. Entonces, yo creo que si en un mes me dice, oiga, se asocia también a que se le cae la gente el pelo, pues a lo mejor es posible. No sé, es decir, todos estamos aprendiendo en este virus. Y un problema de lo que pasa con una epidemia como esta, con algo nuevo, es que lo que sabemos mañana no lo sabemos hoy. Y entonces, muchas veces, desde el punto de vista de salud pública, el mensaje que damos parece ser equivocado. No es que sea equivocado, está basado en lo que sabemos ese día.
Doctora La Huerta, ¿qué tan cierto es que existe una nueva cepa de coronavirus y que es más contagiosa?
Pues mira, siguiendo lo que está diciendo el doctor Del Río, a día de hoy, con lo que sabemos, porque sabemos que cambia mucho la información y las evidencias que tenemos, todos los virus mutan y eso es normal, no tiene que ser ni bueno ni malo. A día de hoy, con los datos que tenemos, todavía parece ser que no ha habido una cepa completamente diferente, que ha habido pequeñas mutaciones, pero todavía no hay indicios o estudios que hayan demostrado que haya una más, quizás más infecciosa que otros. Dicho esto, puede ser que probablemente la semana que viene haya nuevos estudios que revelen más información. Quizás esto, es verdad que ahora se están haciendo muchos estudios, pero a veces se publican o se dan información antes de que hayan sido revisados por otros colegas o científicos y se publican antes de que haya alguien que haya podido validar la información. Entonces creo que tenemos que tener mucho cuidado en ver los resultados y ver que haya sido validado científicamente.
Bueno, para los tres, esta siguiente pregunta habla sobre cuál es su opinión al respecto de establecer una nueva política de salud pública. ¿Hemos descuidado los países un poco lo que son las pandemias, ya que no las tenemos tan frecuentemente? Señor Del Río.
Bueno, yo lo que le diría es que la salud pública, cuando mejor funciona, es cuando es silenciosa, cuando no pasa nada. Y lo que pasa, desafortunadamente, entonces empezamos a no invertir en salud pública. Y es equivalente como llevamos un año no tener incendios, pues vamos a cerrar todos los departamentos de bomberos porque ya no hacen falta, ¿no? Y entonces tenemos un incendio y decimos, bueno, caray, ¿pero por qué no teníamos bomberos? Bueno, porque ya no los habíamos pagado, ya los cancelamos. Y yo creo que lo que tenemos que aprender de esto, a mí me gusta mucho una frase de Dolly Parton que dice que no sabes lo caro que resulta verme tan barata. Es decir, lo que hemos ahorrado en no invertir, lo mal que hemos invertido en salud pública nos está costando ahorita una verdadera fortuna en lo que está costando esta epidemia. Si hubiéramos invertido en salud pública, no estaríamos pagando lo que estamos pagando en este momento.
Doctor Palazuelos.
Pues muchas veces hablan de que esta pandemia salió sin aviso. Pero nosotros hemos trabajado en Liberia, Sierra Leone, donde estamos batallando contra Ébola. Hemos trabajado en Haití, donde tenía una epidemia de cólera. Entonces, sí, esas pandemias salen y van a ser parte del futuro. Entonces, lo que necesitamos es un nuevo liderazgo para poder poner todo eso más importante. Y no solamente decir las palabras correctas, pero poner en acción las estrategias que sabemos funcionan. Al mismo tiempo, eso tiene que ver con una nueva manera de ver la civilización, que es atender a la gente más vulnerable, compartir la riqueza que hemos logrado, y también ayudar a todas las personas a tener vidas que son buenas, en vez de dejar mucha gente vivir una pobreza tremenda y decir que pues es su problema, es que no trabajan suficiente o lo que sea, ¿no? En realidad, la vulnerabilidad de una persona es la vulnerabilidad de todos nosotros, y eso es lo que estamos viendo ahorita.
Doctora, ¿algunos comentarios?
Sí, totalmente. Creo que esta epidemia está dando un poco de luz a los problemas del sistema de salud pública aquí en este país, en Estados Unidos, ¿verdad? Y ver que el problema, que hay gente no tenga acceso a sanidad, nos afecta a todos. Comentaba el caso de Sierra Leona, por ejemplo, nosotros trabajamos en África y ellos hacen simulacros. Si hay esta enfermedad, ¿cómo actuaríamos? Aquí en Estados Unidos hacemos simulacros de incendio, hacemos simulacros si viene un terrorista. Tendríamos que haber hecho simulacros. ¿Qué pasa si viene una pandemia de este tipo? ¿Cómo reaccionaríamos? ¿Cerraríamos los colegios? No. ¿Cómo haríamos un sistema de hospitales? En Nueva York se ha visto que los hospitales privados, públicos, no trabajaban juntos. Entonces, creo que nos ha faltado, necesitamos estar mejor preparados para pandemias de este tipo.
El riesgo principal de este virus es que se trata de un virus nuevo y el cuerpo humano no tiene defensas para atacarlo. Los síntomas más comunes son fiebre, problemas para respirar, tos seca, dolores de cabeza y musculares. Si presentas algunos de estos síntomas, ve al centro médico más cercano para consultar a un doctor sobre tu estado. Puedes ser aislado y tus datos ser compartidos con autoridades de la salud. Para más información, visita nuestra página web o síguenos a través de las redes sociales bajo @OneNoticias.
La Voz de América presenta.
Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com
y sé parte de nuestro equipo de redacción en tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691 y en este horario que ves en pantalla.
Es muy importante no salir del hogar para evitar interactuar con personas que puedan tener el virus. Hacer ejercicio fortalece el sistema inmunitario y tiene beneficios mentales y emocionales. Las videollamadas son una forma de mantener el contacto con amigos y familiares para que no aflore el sentimiento de soledad. Tal y como indica la OMS, el COVID-19 tiene una mortalidad más baja que la de otros coronavirus.
Bueno, esa pregunta es para el doctor Del Río. ¿Cuánto tiempo, y también usted, doctora, cuánto tiempo tomará para que las personas puedan tener una vacuna en las manos? ¿Y qué le puede decir a las personas que no quieran o tengan miedo a vacunarse? Doctor Del Río.
Bueno, si todo va bien, yo calculo que está hablando de una vacuna en las manos. Es decir, una vacuna puede ser aprobada después de haber que producir millones y millones de dosis. Entonces, yo creo que si todo va bien, estamos hablando de 2 años antes de que tengamos una vacuna que podamos aplicar de manera generalizada a la gente. Ahora, siempre va a haber gente que no se quiere vacunar. Y pues mi argumento pues es hay que entender que pues uno tiene el derecho de morirse cuando uno quiere, ¿no? Es decir, pero el problema es que esa persona se infecta y puede infectar a otros, y el problema de las enfermedades infecciosas es esa, es la transmisión. Entonces no es nada más la decisión que yo tomo, es la decisión que yo tomo por otros, y ahí es donde yo veo el problema. Es el que yo no esté infectado va a poner a otras personas en riesgo. Y creo que esto es un problema muy, muy importante. Y lo estamos viendo cada vez más en nuestro país con brotes que ha habido. Y en Europa también con brotes que ha habido de sarampión y de otras enfermedades prevenibles por vacunación que están ocurriendo por gente que elige no vacunarse y que está causando problemas en otras personas.
Doctora La Huerta, ¿por qué toma tanto tiempo una vacuna?
Bueno, tenemos que tener un poquito, entender los procesos para llevar a cabo una vacuna. Está la parte preclínica, luego tenemos que tener mucho cuidado con la seguridad y ver si es eficaz, ¿no? Es verdad que 2 años sigue siendo en el mejor de los casos y optimista. Tenemos muchas enfermedades que a día de hoy todavía no tenemos vacunas, ¿no? Y también pensar también que, como decía el doctor del Río, que una vez tengamos una vacuna efectiva, no será posible tener una vacuna para todo el mundo enseguida. Hay que distribuirla y hay muchos problemas de facturación. Entonces, vamos a tener que intentar convivir con el virus, con otras herramientas. Creo que el rastreo, como decían, es clave y ojalá salga un tratamiento también. Pero aún nos toca esperar un poquito para la vacuna.
El riesgo principal de este virus es que se trata de un virus nuevo y el cuerpo humano no tiene defensas para atacarlo. Los síntomas más comunes son fiebre, problemas para respirar, tos seca, dolores de cabeza y musculares. Si presentas algunos de estos síntomas, ve al centro médico más cercano para consultar a un doctor sobre tu estado. Puedes ser aislado y tus datos ser compartidos con autoridades de la salud. Para más información, visita nuestra página web o síguenos a través de las redes sociales bajo @OneNoticias.
La Voz de América presenta.
Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202-549-8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com
y sé parte de nuestro equipo de redacción en tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202-549-8691 y en este horario que ves en pantalla.
Somos la Voz de América.
Según la patrulla fronteriza, se necesitan más agentes.
Es un proyecto de ley que prohibiría la venta de armas y equipos antidisturbios al gobierno de Venezuela.
Pedir la libertad de los que consideran prisioneros políticos.
Información balanceada y objetiva.
La ayuda proveniente de Estados Unidos, sin embargo, el gobierno colombiano dice que eso no sucederá.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Bueno, nuestra última pregunta habla sobre qué desaciertos se cometieron. Hemos comentado algunos, hemos hablado de algunos. ¿Qué proyectos han trabajado, en los que hayan trabajado ustedes, hayan tenido éxito y también se puedan aplicar en esta pandemia? ¿Y cuáles son esos mensajes que se tienen que tener a futuro? Doctor del Río, empecemos con usted.
Bueno, ¿desaciertos personales o desaciertos de que tuvimos como salud pública, como país? Yo creo que desestimamos de manera muy importante la epidemia, desde el presidente hasta muchos de sus funcionarios. Yo todavía recuerdo el 24 de febrero el presidente diciendo, tenemos 14 casos, esto no es problema, en un ratito se acaba. Es decir, se nos olvidó que esta es una epidemia en un virus con una alta tasa de replicación en una sociedad vulnerable y que tiene un crecimiento exponencial. Segundo, no tomamos las precauciones necesarias para proteger a los más vulnerables desde el principio. Estamos como todo el tiempo tratando de estamos jugando lo que tratando, vamos correteándonos, vamos lo que llaman los americanos haciendo catch up, ¿no? En lugar de estar estamos tratando de solucionar los problemas ya que ocurrieron, en lugar de predecir los problemas. Y pues digo, el problema de la manera en que los errores importantes que hubo en el testeo desde el principio, pues nos han puesto en una situación donde estamos ahorita, que no tenemos aún las pruebas necesarias porque nunca las tuvimos desde el principio. Entonces, el número de errores ha sido enorme. El número de aciertos ha sido también importante. Yo creo que ha habido mucha más, como se comentó ya, cooperación internacional. Yo he estado muy sorprendido de ver cómo nuestros trabajadores de la salud, nuestros first respondents, la gente ha estado yendo a trabajar a pesar de estar con riesgo. Ya la dedicación que la gente ha tenido ha sido realmente extraordinaria y la gente no ha... Podíamos haber, los médicos y las enfermeras podrían haber abandonado los hospitales, podrían haber ido a su casa diciendo yo no voy. Y ahí estuvieron haciendo, es su trabajo, pero no tienen la obligación de hacerlo. Y esa actitud humanitaria ha sido muy importante verla. Y hemos visto también una respuesta muy buena de muchos sectores de la sociedad ayudando a otras personas. Yo creo que el número innumerable de acciones de compasión que hemos visto en esta epidemia han sido realmente buenas. Entonces yo creo que quizás lo que podemos salir de esta epidemia es con una nueva visión de lo que debemos de ser como sociedad. Debemos ser menos individualistas y más pensar en la sociedad en conjunto, más pensar en el bien de todos y no en el bien individual.
Doctora La Huerta.
Totalmente, creo que algunos de los desaciertos estoy totalmente de acuerdo. Creo que el haber sido tan lentos con los tests fue crucial porque hizo que hubiese transmisión comunitaria antes de saberlo, ¿no? Entonces, pero sin ya ahondar tanto a los desaciertos, creo que ahora estamos en un momento que tenemos la oportunidad de aprender y sobre todo en esta etapa de volver a la normalidad, creo que es muy importante seguir los datos, hacer las políticas, las intervenciones, mirando los datos y sabiendo cómo está funcionando el virus, porque si no, es probable que lo peor aún no haya pasado. Entonces, muchos test, pero también muchos datos y usar los datos para guiar la política.
Doctor Palazuelos, usted está trabajando precisamente en un proyecto muy importante. ¿Nos puede hablar al respecto de ese?
Claro, pues para empezar quiero decir que yo soy un médico que trabaja en un hospital y he visto con mis propios ojos la tristeza que genera esta pandemia. Al mismo tiempo me siento con esperanza porque en Massachusetts estamos haciendo un programa de rastreo comunitario. Este es cuando empieza a bajar esta ola. Si tenemos casi un ejército de gente llamando a los contactos de casos nuevos cuando salen epicentros nuevos, podemos con las llamadas y apoyos sociales, es como dibujar un círculo alrededor de este caso nuevo. Esto nos ha ayudado para controlar ébola, para otras pandemias en otros países, y lo estamos haciendo ahorita en Massachusetts con el gobernador Baker. Lo bueno es que esa es la estrategia. Ya sabemos que ha funcionado en Corea del Sur. Si funciona aquí en Massachusetts, vamos a tener las tácticas y todos los materiales necesarios para poder hacer lo mismo en otras partes de los Estados Unidos. Y esto sí me da muchísima esperanza.
Muchísimas gracias a todos por su tiempo.
Gracias por la invitación.
Gracias.
Un placer.
Estados Unidos continúa liderando el mundo en infecciones y muertes por COVID-19 con casi 1.5 millones de casos y casi 89 mil fallecimientos. La infección global y el total de muertes por coronavirus continúa aumentando. Más de 4.6 millones de personas en todo el mundo han sido infectadas con el coronavirus y más de 311 mil han muerto. Un estudio modelado de la Organización Mundial de la Salud advierte que alrededor de 250 millones de personas eventualmente serán infectadas por el virus y que 150 mil personas en África podrían morir si no se toman medidas urgentes. La Voz de América te explica continuará cada semana respondiendo a sus preguntas mientras juntos indagamos los misterios de esta pandemia y le proveemos la información directamente de los expertos. Recuerda, La Voz de América te explica, la puedes ver en todas nuestras plataformas y redes sociales y en nuestra página web voanoticias.com. Les saludó Cristina Caicedo Smith.